que había problemas era en la casa de mis abuelos, esa de la que hablábamos en Chapinero, sí. Porque había un árbol de cerezas, ¿no?
Ah.
Y entonces nos subíamos a un muro que tenía tejas para poder coger las cerezas. Y se rompían las tejas y demás, y a mi abuelo no le gustaba mucho
eso. Ya, me imagino. Pero estoy entendiendo por qué le gusta a usted tanto el tema verde, tanto el tema de la recreación, tanto el tema, digamos, del aire y todo este tipo de cosas. Pues con un papá que pretendía el tema de la reforma, que fue gerente a la, del Instituto de Reforma Agraria durante tantos años, y una mamá que le gustaba pintar, pero que además adoraba la música, pues entonces ya estoy entendiendo más o menos cómo fue un poco la formación. Pero mire que usted en política ha sido un poco ambivalente. Usted ha transitado por el Partido Liberal, ha sido independiente, ha sido avalado por el Partido Verde, por el Partido de la U, ahora por firmas. ¿Por qué es ambivalente?
No.
¿Por qué no se decide por algo?
No.
En política.
Yo, si hay alguien que ha hecho una política distinta, limpia, total, en Colombia soy yo.
No, le aclaro una cosa, no estoy diciendo que no sea limpia.
No, pero digamos, es que los partidos aquí representan muy poco.
Uh-huh.
Lo que ha sido en los últimos años, lo único que he sido independiente, yo he sido liberal,
uh-huh.
independiente, verde y no más. ¿Qué es esto? Yo fui la primera persona en Colombia que comenzó a salir a las calles a repartir papelitos, cuando ese era el dominio de las maquinarias, cuando las maquinarias controlaban todo, cuando los votos se conseguían era dándole plata a algunos líderes en sectores populares y demás, cero. La primera persona que salió a las calles a repartir papelitos, cuando eso no se usaba, ¿no? A los supermercados, a los buses, en los peajes. La primera persona que puso una foto sonriente en la política, la primera persona que... Bueno, yo salí elegido yendo a cientos de reuniones en casa, de reuniones que le pedía a alguien, hace una reunión en su casa de 10 personas, y luego, porque en esa época no solamente era necesario tener los votos para ser elegido, sino como no había tarjetón, era necesario lograr tener 2.000 personas que trabajaran gratis un domingo lluvioso repartiendo votos, ¿no?
¡Qué horror!
Entonces... eso, y yo creo que siempre he hecho una política donde jamás le recibo dinero a los contratistas del gobierno, donde he hecho un trabajo en la calle, con la gente, sí. pero eso es lo que hace la inmensa mayoría de los políticos.
No, pero la tengo perfectamente clara, ¿no ve cómo estamos? Estamos en un nivel de vergüenza política que ni se diga. Óigame, doctor Peñalosa, usted hace un ratico le pregunté, le dije que usted era un guapo, un churro. Insisto en que usted es uno de los hombres más atractivos de la política colombiana, sin duda alguna. Pero tengo en mis notas que su arma secreta para conquistar no solamente a las señoras que lo adoran aquí en Bogotá, sino para conquistar adeptos, para conquistar votos, es la sonrisa.
Bueno, yo la verdad disfruto mucho de las campañas. Yo paso feliz con la gente. Para mí, no, lo único que no me gusta es los debates. Creo que tengo una...
Interesa los debates, sí. Es muy aburrido.
Soy malo para decir cosas en dos palabras, en un minuto, en 30 segundos. Fuera de eso...
¿Le da mucho azar o qué?
No alcanzo como a lograr... Además, soy como mi pienso lentamente, yo me acuerdo es como a los 2 o 3 días en la ducha, qué es lo que debía haber contestado en el debate.
Lo que quiso contestar,
sí, claro,
no se le ocurrió en ese momento, sí. Pero es azaroso, ¿no?
Pero en cambio estar con la gente en la calle sí paso feliz, yo sí paso absolutamente feliz, a veces a uno le insultan algunos, pero la inmensa, y ahora uno siente ese recargue de la energía tan maravilloso, los ciudadanos que tienen confianza en uno, esa conexión. Con ciudadanos de todas las condiciones, de todas las edades. Eso es, no existe nada más maravilloso que una campaña política en todos los rincones de una ciudad, de un país, uno con los ciudadanos. Es realmente una conexión mágica. Es algo que ninguna otra carrera, nadie más puede entender lo que es. Es alguna relación absolutamente maravillosa.
Mire, yo no lo entiendo usted. La verdad, créame que no lo entiendo. ¿Cómo diablos quiere volver a gobernar una ciudad que, para utilizar un término del expresidente ya fallecido Caloyera Restrepo, está tan descuadernada, está tan deteriorada, es caótica, como nos la deja este señor Gustavo Petro? Entonces uno dice, pero por Dios, ¿esto qué quiere decir? Este señor, ¿por qué se va a meter en esta loquina de querer? La idea es, a mí me ponen a Bogotá para manejarla y yo no tengo idea por dónde diablos quiero arrancar, porque está el despelote que hay a todos los niveles que no sabría cómo arrancar.
Es cierto que está desastrosamente desbarajustada, pero Amparo, te cuento que yo toda mi vida soñé con ese tema de las ciudades y cómo mejorarlas. Desde mucho antes de llegar a la alcaldía, yo venía estudiando el tema, leyendo, Y en los últimos años, sí que más, en los últimos 15 años he trabajado dando asesorías en más de 159 ciudades del mundo, sin incluir las colombianas. Y a mí no me ha interesado ser ministro ni embajador. A mí me apasiona este tema y estoy convencido que hacer una ciudad...
Pero si lo nombran, no lo rechazaré tampoco, ser embajador...
Claro que lo rechacé, muchas veces. Yo, aquí no vamos a entrar en detalles, pero digo que muchas veces rechacé en el nombramiento de ministro o embajador. Ese tema no me interesaba en lo más mínimo. Además me gusta llegar a los cargos por elección, con el respaldo de los ciudadanos. No con un jefe que decide qué es lo que uno hace o no hace, dice o no dice. Pero además es que me apasiona este tema. Yo estoy convencido que una ciudad bien hecha puede hacer que los ciudadanos de todos los sectores de la ciudad vivan mejor, vivan más felices, ahora y por muchos años hacia el futuro. Yo estoy convencido que es posible hacer una ciudad en donde vivamos más felices.
Le voy a hacer dos preguntas antes de comenzar con el tema de las propuestas, porque le pedí a la campaña del doctor Enrique Peñalosa que me mandara las cinco propuestas más interesantes de toda la cantidad de propuestas que él tiene para sacar del caos a Bogotá, y aquí las tengo. Dos preguntas más. Este tema de Rafael, ¿qué recuerdos le trae?
Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel, mi pecho, tu desnudez. Te olvido reproches, me imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que has roto para volver y así creer lo que les conté.
Bueno, Rafael, lo amamos los colombianos, ¿no? Morimos, los vallecaucanos sobre todo, nos morimos por él.
Esas baladas españolas y en español románticas me gustan, así como que generan un ambiente, de nuevo, romántico.
Claro, normal. Romanticón ahí. Bueno, y ese otro que no es tan romanticón. Por estos días a raíz del tema Venezuela, ¿no? Nos volvió a mostrar otra vez las nalgas de la muenda que le dieron la otra vez por allá por ponerse a tocar el himno de Venezuela con acordeón, que eso fue ofensivo para el gobierno de ese entonces.
Sí, pero esa canción es, me encanta, mire.
¿Por qué? ¿Y quién tiene los ojos indios?
Ah, no.
Contá, como dicen por ahí.
No, pero me gusta mucho los vallenatos, me encanta.
Sí, pero como el bailadito, como que ajá.
También, tampoco tan malo, ustedes hicieron mucho mala propaganda.
Al bailado suyo. Óigame, doctor Peñalosa, yo noto, cuando usted abre las manos, yo noto que me le falta un pedacito de sí. Un dedo, que es en el dedo, que es este, el meñique.
Dos dedos me faltan un pedazo.
Muestre cuál otro.
Este que también.
Ah, sí, al pulgar derecho. Y al índice derecho y un pedazo del tercero. ¿Qué pasó?
Eso fue con pólvora. Fue uno de los miles de niños bogotanos quemados con pólvora. Okay. A los voladores se les caen a veces los torpedos, lo que está ahí arriba, y tiene una mecha especial para que queme muy rápido. Yo tenía 11 años. Y pues yo sí vi que eso estallaba, lo que no sabía es que eran mechas especiales para que quemen muy rápido y claro. Se me volaron los dedos.
Ay. ¿Y en dónde estaba? ¿En qué parte estaba?
Estaba ahí en la calle, ahí en sí, Bogotá.
Bueno, pues ya saben lo que les pasa a los niños que queman pólvora en la calle. Bueno, doctor Peñalosa, entremos ahora sí en la parte que creo que están esperando fervientemente los oyentes de este programa, y es en las propuestas de gobierno. Yo estaba conversando en estos días, no sé si le abrieron los oídos, pero las orejas, pero estaba conversando de usted con unos amigos, y yo les decía, ¿qué piensan ustedes de los candidatos? Porque hablemos básicamente de tres, que son los que están, digamos, como en la pelea, que son los que están, digamos, como punteando en las encuestas, que son los que están ahí. El resto, pues, muy respetables todos, pero infortunadamente esto es una carrera contra el reloj, y el que mejor haga las cosas, creo que es el que va a ganar. Alguien me decía, Peñalosa ganaría por desesperanza de los bogotanos con esta administración de Petro. ¿Qué opinan?
Bueno, creo que sí, lo que hoy tenemos es una... Yo respeto a los que quieren más de lo mismo. Hay una candidata que representa eso. Pero nosotros somos el cambio. Nosotros, sí, vamos a hacer un cambio de fondo. con lo que hay, con la ciudad que viene, con el desorden, con esta ciudad en donde cada día es peor la movilidad, cada día es peor la seguridad, donde no hay obras. Nosotros sí vamos a recuperar a Bogotá, vamos a dejar atrás la desesperanza y a recuperar la autoestima, la confianza en que es posible hacer realidad nuestros sueños.
Bueno, tengo yo aquí en mis notas, doctor Enrique Peñalosa, que uno de los temas por los cuales usted se la va a jugar es el tema de seguridad. Recuperar la seguridad de Bogotá no va a ser fácil. Todo el mundo anda paranoico en la ciudad, en los índices de violencia en la capital de la República son altos, los índices de atraco, la forma como la gente está tratando de solucionar el problema de los ladrones, de los pícaros, de los bandidos, de los que lo quieren robar a uno, es también haciéndolo ellos mismos porque ven que la autoridad como que no está funcionando. ¿Cuáles son las acciones y cómo va a ser su manejo con la policía? Porque uno de los grandes problemas que tiene en este momento el alcalde de Bogotá es que no hay contacto con la policía de Bogotá. Ahí hay un teléfono que se rompió. Entonces la policía hace lo que cree que puede hacer y el alcalde simplemente ignora a la policía. ¿Cómo vamos a manejar ese tema y cómo retomar otra vez esa policía para que nos ayude al tema de seguridad?
Sí, los ciudadanos viven cada vez con más temor por lo que les pueda pasar a ellos, a sus familias, lo están atracando en el transporte público, en sus barrios. Yo voy a asumir como comandante de la policía de Bogotá tal como lo establecen las normas. No más divorcio entre el alcalde y la policía. Aquí vamos a trabajar en llave. Voy a apoyar a la policía, pero también le vamos a exigir resultados. Vamos a sacar a los vendedores de droga y a los consumidores de droga de los parques y a devolverle los parques a las familias. Vamos a garantizar que los ciudadanos están en transporte público, están en bicicleta, tengan la seguridad. Vamos a hacer las reformas necesarias para que los delincuentes capturados no sean liberados. Los ciudadanos no están denunciando porque ya están aburridos de que a los delincuentes que capturan los sueltan al día siguiente. Entonces vamos a hacer las reformas y a dar todo el apoyo para que los delincuentes se van a ir a la cárcel. Vamos a hacer el trabajo de inteligencia para capturar no solamente al que está robando los celulares, sino a los jefes de las bandas. Vamos a trabajar para mejorar, por ejemplo, algunos sectores, como en la mayoría de los sectores, la iluminación y a tener cámaras de alta definición que permitan que judicialicemos efectivamente a los delincuentes. La seguridad es la prioridad. Ya la vez pasada, cuando estuvimos en la alcaldía, en solo 3 años redujimos los hurtos de 30.000 a 12.000. En 3 años, de 30 mil. ¿Por qué? Menos de la mitad. ¿Por qué? Porque había orden, porque había limpieza, porque había cumplimiento de las normas y porque había un trabajo en equipo con la policía.
Le voy a decir algo, doctor Enrique Peñalosa, con todo respeto. La policía necesita mejor entrenamiento, mejor equipamiento. Necesita tener más conciencia de que están en una ciudad en donde todo pasa y nada pasa. Entonces, ¿cómo lograr también cambiarle un poco el chip a la policía?
Pero es que los policías van a verse apoyados, van a tener el apoyo, los recursos, y además de eso, van a ver que cuando capturan a alguien, vamos a efectivamente hacer que vaya a la cárcel, un trabajo de policía, fiscalía. Además, el gobierno nacional, es bueno recordar que en este momento, en Medellín, hay la mitad, es decir, hay casi el doble de policías de los que hay en Bogotá, por el número de habitantes, es decir, en Bogotá que tenemos que hay el doble de ciudadanos por policía de lo que hay en Medellín. Entonces el gobierno nacional también necesitamos que colabore y le dé a Bogotá, no más que en otras partes, pero lo mismo.
Uno se siente muy desamparado, pero es una cosa muy compleja, digamos, todo lo que está pasando en Bogotá. Se ha dicho trabajar de la mano de la fiscalía. Yo supongo que para facilitar y mejorar pues todos los procesos y la efectividad
es que la fiscalía es la entidad más responsable del tema de la seguridad en Colombia, y uno poco ve que le preguntemos sobre el tema.
No,
fiscalía es fundamental, porque es lo necesario es que los delincuentes que capturemos no sean liberados, sino que efectivamente vayan a la cárcel.
Ahora, tengo en mis notas, doctor Enrique Peñalosa, que usted está en el plan de crear algo que se llama la Secretaría de Seguridad, lo cual me parece fabuloso, porque de alguna manera pues ya habrá algún responsable de todo este tema de inseguridad en la capital de la República.
Totalmente. En este momento la seguridad es un tema que maneja el secretario de gobierno en sus ratos libres, cuando las relaciones con las localidades, con los concejales y demás le dejan tiempo libre, entonces maneja el tema de la seguridad. No, este es un tema que tiene que ser prioritario, porque Sin seguridad, no hay calidad de vida, la gente no usa el transporte público, no hay turismo, no se genera empleo. Entonces la seguridad es lo primero que tenemos que resolver en Bogotá.
¿Ese va a ser, digamos, su primer accionar de gobierno cuando sea alcalde de Bogotá?
Esto es lo primero y lo principal, pero no lo único.
Bueno, hay una cosa también, doctor Peñalosa, de lo que yo he estado mirando y leyendo mucho, pues, porque voy a tener a los 9 aspirantes a la alcaldía de Bogotá en este programa, y he estado mirando que ninguno habla de la convivencia. La convivencia es definitiva, es importante. Hoy en día la convivencia es cero. No solamente en Bogotá, en Colombia es cero, en el mundo es cero la convivencia. ¿Cómo vamos a manejar ese tema de la convivencia, doctor Peñalosa? Porque créame, es poco lo que yo les oigo, no solamente a usted, a todos los candidatos, hablar del tema de convivencia.
La convivencia, en buena medida, lo que antes llamamos cultura ciudadana, que tuvimos cultura ciudadana en las administraciones de Mocus y Peñalosa. De manera que recordemos que estamos todos juntos, que lo que nosotros hacemos nos afecta directa o indirectamente a todos. Somos como una gran familia y que tenemos que cumplir las normas para que todos vivamos mejor, ceder el paso, cumplir con las normas, lograr que recojamos lo que hacen nuestros perros. En fin, por ejemplo, en este momento se están colando 300.000 personas diarias a Transmilenio.
¿Cómo le parece usted?
Esto es
un horror.
Esto es el caos, primero por la pésima gerencia, la falta de puertas y demás, pero también por falta de cultura ciudadana. En Ciudad de México, por ejemplo, los Transmilenios no tienen puerta y la gente no se cuela.
Así es. Bueno, voy al tema de la movilidad, porque ya usted está que se habla del tema de movilidad. Recuperar la movilidad en Bogotá no va a ser fácil. Esto es un desorden, esto es un despelote. Mire, usted creó Transmilenio y usted propuso 8 estaciones de Transmilenio, 8 portales de Transmilenio.
Troncales.
8 troncales de Transmilenio. ¿Hay 3?
Sí.
¿Y han pasado desde que usted estuvo cuántos años? ¿16?
Sí.
16 años, imagínese usted. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a permitir que la gente tenga tranquilidad en la movilidad? Pero además con unas calles desastrosas, llenas de huecos, con 0 vías que se han construido, en fin. Es decir, esto, hablar de la movilidad en Bogotá, pues esto ya es demasiado recurrente. Pues, ¿pero qué hacemos?
En los últimos 15 años he trabajado en 159 ciudades, dando asesorías en temas de urbanismo y movilidad. Y si hay algo que tengo claro, si algo que he aprendido, es que no hay una sola solución, sino hay muchas que son necesarias. Lo primero, como usted dice, Amparo, es que hay que tapar los huecos. Hay que tapar los huecos porque con estos huecos, el transporte, esas máquinas técnicamente no han funcionado bien.
Para nada.
Eso aquí tiene que ser una cosa de buena gerencia, que realmente mejoremos las vías y especialmente las vías donde opera el transporte público.
Claro.
¿No? Para que podamos. Bueno. Segundo, hay que hacer el metro. La línea de metro, y vamos a hacer el metro que sea el que tenga el menor costo.
Pero que sea de verdad ahora sí, porque es que cada alcalde,
no, claro.
Cada alcalde llega con un estudio del metro. Yo hice un programa aquí con unos hombres muy importantes, el doctor Darío Hidalgo, que sin duda es uno de los asesores de planeación nacional, que es un hombre que es uno de los grandes conocedores del tema del metro, y conversábamos con él en algún programa que hicimos de cuánto le han costado los estudios al metro, y con todo ese dinero se hubiera podido construir casi que el metro, por el amor de Dios.
No, eso sí no es cierto.
No, bueno, no.
El metro tiene unos costos monumentales, monumentales.
Estoy exagerando, pero es mucha la
con plata. Con todos los estudios que se han hecho, no se habría podido pagar ni la mitad de un kilómetro de metro.
Bueno, pero de todas maneras,
entonces,
es mucha plata.
Hay que hacer, obvio, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacer el metro que tenga el menor costo posible, que no tenga unos sobrecostos, que es totalmente quebrada la ciudad. Uh-huh. Porque es que el metro va a mover a 4 de casi en Bogotá. Pero ¿cómo se van a mover los otros 96? ¿No? Entonces, tengamos claro que aquí hay que hacer el metro, pero también hay que arreglar Transmilenio. Transmilenio seguirá movilizando muchísima más gente que el metro. Es decir, el metro movilizará 4 de cada 100 bogotanos y Transmilenio 40, 10 veces más. Entonces hay que arreglar Transmilenio. Hay que arreglar Transmilenio para que sea más seguro, más rápido y más cómodo. Y eso lo vamos a hacer.
Bueno, ¿y qué vamos a hacer con el SITP, doctor?
El SITP es
una bomba atómica
hecha por estas administraciones de Moreno, Clara López y Petro. ¿No? Mal planeado, mal implementado. Hasta ahora, finalmente, por lo menos las tarjetas se pueden usar, pero tenemos que debería haber 12 mil puestos de recarga y venta de tarjetas, y hay 2.000. Tenemos que, hoy el distrito está pagando 60.000 millones de pesos al mes para subsidios al CID, que más el CID le han quitado a los barrios de transporte tradicional y no llega el CID, no llegan los buses del CID. Los operadores están quebrados. En fin, eso está funcionando mal en todo sentido. Hay que arreglar el CID. Es absolutamente crítico que el CID funcione bien, que todos los barrios tengan una buena cobertura, que tengamos mucho mejor información de cuáles son las rutas, que haya muchísimos más puntos de carga y recarga de tarjetas, que tengamos los lotes para los patiotalleres para que opere bien el sistema. En fin,
mire, el CID es otro sistema. Parqueaderos para las bicicletas, el tema de esa
las
chambonada.
Bicicletas.
Pero aquí a la vuelta, cuando usted salga de aquí, se va a encontrar con la gran chambonada del año, que es quitarle a una calle así estrecha la mitad de la calle para montar una ciclorruta aquí que no utiliza nadie, porque eso para qué. Es decir, por ahí no pasan las bicicletas. Entonces la construcción de más parqueaderos para bicicletas.
Las bicicletas
ser coherente son con las ciclorrutas, por Dios.
Mire, nosotros creamos el tema de las bicicletas. Este es un tema importante, no es un tema menor. Hasta inventamos la palabra ciclorruta. Hicimos 250 kilómetros de ciclorrutas cuando no había ciclorrutas en París o en Londres. Y ahora, cuando antes no se movilizaba prácticamente nadie en bicicleta, hoy, por cada 3 personas que van en carro, una se moviliza en bicicleta. Es un tema muy importante y la verdad es que el espacio entre las bicicletas es mínimo con relación a la cantidad de gente que se moviliza en bicicleta. Y tienen el mismo derecho al espacio vial que los carros. Entonces, es necesario que los ciclistas tengan la seguridad de movilizarse sin que lo roben, sin que le roben la bicicleta, que tengan buenas ciclorrutas, que tengan estacionamiento. Este es un tema importante. Como también el Transmilenio, hay que arreglarlo para que sea mucho más cómodo. Es posible que tenga mucho, que vaya muchísimo menos lleno en horas pico. Transmilenio y las ciclorrutas, yo digo, tengan algo en común, que son un elemento democrático. Cuando hicimos Transmilenio, por primera vez los ciudadanos que utilizaban transporte público iban más rápido que los que iban en un carro de lujo.
Claro.
Por primera vez, el carro de 100 millones de pesos en el trancón sin moverse y el bus le pasa al lado a toda velocidad. Segundo, por primera vez los ciudadanos con una silla de ruedas o un coche de bebé pudieron acceder al transporte público. Y las bicicletas también, de alguna manera, son un símbolo que muestra que el ciudadano en una bicicleta de 30 mil pesos tiene el mismo derecho al espacio vial que alguien con un carro de 30 millones de pesos.
Muy cortico lo que le voy a preguntar, porque tenemos que evacuar 3 temas más y ya estamos a las 11:43. Los taxistas, ¿qué vamos a hacer con el tema de los taxistas? Con esta agresividad, con esta locura, con este incumplimiento, no entregan vueltas, no llevan a los pasajeros, en fin, ¿qué vamos a hacer con los señores taxistas de Bogotá, por Dios?
Yo uso mucho los taxis y la verdad a mí me va muy bien, yo toda la vida, pero hay que mejorar mucho el sistema de taxis. Yo creo que perfectamente puede mejorarse. Yo sí creo que la inmensa mayoría de los taxistas son excelentes personas y al revés, con un apoyo pueden tener toda la tecnología que permita que la gente pague con tarjeta de crédito, que compitan con todo el éxito y que los ciudadanos los quieran. Los ciudadanos necesitamos que el servicio taxi sea tan bueno que los ciudadanos quieran, que no sientan lo que usted está sintiendo ahora, Amparo, que dicen que no le dan las vueltas.
No,
muchos ciudadanos se quejan de que los taxímetros están alterados, adulterados, y que entonces la misma carrera casi toman un taxi y les cobran algo distinto. De manera que, pero yo sí creo que los taxis pueden ser un elemento muy importante, incluso ayudar a la seguridad de Bogotá. Y yo creo que hay que también apoyarlos y lograr que tengan las mejores condiciones de trabajo posible.
Bueno, hace unos 3 días, unos 4 días, entrevisté aquí en este programa, ahí donde usted está sentado, se sentó ella, una profesora psicóloga clínica de la Universidad de La Sabana, que terminó con un grupo de compañeros un trabajo sobre el tema de las drogas en los colegios de Bogotá. Pasamos al tema educativo. Ellos entrevistaron a 1.600 estudiantes de 7 colegios públicos de Bogotá. Y ese estudio de la Universidad de La Sabana, que lo tenemos nosotros aquí, nos demostró que el 72% de los estudiantes encuestados han consumido droga. Y lo peor no es eso. Lo peor es que el futuro que le espera a una buena parte de esos estudiantes que están consumiendo droga es que se van a volver delincuentes en un momento determinado porque no tienen la alternativa. Y adicionalmente a eso, traje también al secretario de Educación otro día y traje al director de la CIGIN para que me hablara del entorno violento de los colegios en Bogotá. Bandas criminales, BACRIM, todo lo que usted quiera alrededor de los colegios de Bogotá. Son 108 bandas, pandillas, parches, todo lo que usted quiera. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el tema educativo? Grito, auxilio.
Bueno, primero, nosotros hicimos una revolución en la educación. La pasada ocasión aumentamos en 185 mil los cupos en la educación pública. Y además hicimos unos colegios que son muy interesantes, que son los colegios en concesión, que han demostrado que esto se puede resolver, porque en los mejores colegios distritales, no obstante que están en algunos de los sectores más pobres,
¿sí?,
no existen ni las pandillas, ni el consumo de droga, ni los embarazos en adolescentes. Entonces hay algo que ya sabemos cómo manejarlo. Desde ya, yo ya he dicho que desde ya le declaro la guerra a todos los que venden droga a nuestros niños. Los voy a acabar. Pero fuera de eso, vamos a hacer todo para que los niños tengan actividades alternas de tiempo libre, que tengan actividades culturales, música, cine, literatura, deportivas, fútbol, en campos de pasto sintético, gimnasios, pistas
de... ¿La calidad de los profesores qué?
Pero es que, mire, lo curioso, Amparo, es que no solo los profesores, porque en estos colegios, en concesión, por ejemplo, que están en los sectores más pobres de la ciudad, son los mismos profesores, digamos, y yo creo que es el ambiente de la comunidad académica, de la comunidad educativa, que logra que haya una cultura distinta. Entonces, creo que es posible darle... Hay ambientes donde ya está inventado, donde ha sido exitoso. No todos los colegios distritales tienen problemas ni de violencia.
Pero
lo importante es lo siguiente: entender por qué en algunos, que están en algunos de los sitios más pobres, no hay problema.
Claro.
Entonces, claramente ahí ya no tenemos que irnos a Finlandia ni a Rusia a aprender. Aquí mismo tenemos los que ya han logrado resolver el tema. Y no es porque haya un profesor superdotado, que seguramente hay muchos, sino porque hay toda una organización y un funcionamiento del colegio que produce resultados distintos. Y
bueno,
también hay que tener, por ejemplo, también vamos a hacer los centros deportivos. Una de nuestras prioridades es hacer una serie de centros deportivos y culturales, con gimnasios, piscinas, vuelvo a decir, canchas de fútbol de pasto sintético, danza. Todo esto también hace que en el tiempo libre de los jóvenes hay actividades constructivas y no caigan en la drogadicción. Llevarlos, por ejemplo, también a acampar a las montañas,
bueno,
etcétera.
Interesante. Tengo 7 minutos para terminar el programa porque usted me llegó tarde.
Cinco minutos
en radio es mucho, eso es un media hora. Bueno, vamos a hablar de la salud. La salud que reciben hoy en día nuestros ciudadanos, usted lo ha dicho varias veces y en varias intervenciones lo he escuchado a usted decir que de humana no tiene absolutamente nada. Explíqueme, pues.
No puede ser que cuando alguien está enfermo o tiene un niño enfermo tenga que ir a urgencias de un hospital.
Sí.
Además, a esperar horas y horas y horas a que lo atiendan, porque por supuesto en urgencias le dan prioridad a los casos de vida o muerte. Y el que puede estar un dolor terrible no es atendido. Por eso vamos a crear 26 CAPs, Centros de Atención Prioritaria, una especie de super CAPs de la salud, donde los ciudadanos, incluso sin cita, van a poder ser atendidos en menos de una hora. Segundo, las citas con los especialistas no pueden ser una tortura. Hay gente incluso que hace fila el domingo.
Además, demoran 6 meses.
No, por eso. Hay gente que hace fila en los hospitales distritales desde el domingo, duermen el domingo, para vender el cupo en la fila el lunes.
Así es.
Para conseguir una cita con un especialista o para un examen médico. ¿Verdad? Que esto vamos a ordenarlo, ¿verdad?, que tengamos en línea todas las historias médicas y demás, y sea posible que los ciudadanos pidan las citas por teléfono.
Y que se acabe el paseo de la muerte, que se acabe todo ese
cantidad
de cosas que se inventan cuando la gente no está afiliada o cuando la gente tiene un problema. Y
aquí hay una cantidad de problemas adicionales que tienen que tener buena gerencia en los hospitales. Hay que ampliar algunos hospitales. Es una vergüenza que está el terreno, por ejemplo, de la ampliación del hospital de Kennedy, que es crítico, y no se ha hecho absolutamente nada.
Bueno, vamos con el tema del medio ambiente, doctor Peñalosa. ¿Cómo hacer para construir una ciudad sostenible? ¿Cómo hacer para implementar una especie como de red ambiental en toda la ciudad para que esto sea, digamos, una prioridad y hacer que Bogotá respire aire puro? Tengo preparado un programa sobre, lo voy a hacer en 15 días, un programa sobre la calidad del aire en Bogotá. es una de las peores ciudades del mundo en calidad de aire.
Bueno, lo que hemos hecho precisamente es lo que colabora que los ciudadanos utilicen transporte público masivo. Eso es fundamental. Bicicleta, cada ciclista es un héroe cívico, ayuda a que haya menos contaminación, menos embotellamientos. Tenemos que lograr una ciudad en donde más y más ciudadanos se movilicen en transporte público. De hecho, es que hoy solo 15 de cada 100 se movilizan en carro y solo 4 de cada 100 en moto. Pero tenemos que tener un transporte público tan bueno que aún los ciudadanos que tienen carro prefieran utilizar el transporte público. Le cuento más de otros proyectos ambientales muy lindos.
Sendero ecológico.
Eso, vamos a hacer en los cerros de Bogotá un gran sendero, unos desde el límite con Chía hasta Usme, un sendero muy alto en los cerros, un sendero ecológico y panorámico, que no solamente es para exploradores de la montaña, sino para sillas de ruedas o alguien en bicicleta, ancho, con toda clase de señalizaciones ambientales. Organizaciones, ONGs ambientales van a estar encargadas de diferentes tramos del sendero. Va a ser algo espectacular para que aprendamos más sobre las bromelias, sobre las orquídeas, sobre los helechos, sobre las insectos, las mariposas.
Necesito, ¿no?
Ah, total, total.
Oiga, doctor Peñalosa, ¿qué vamos a hacer con el río Bogotá?
El río Bogotá.
Desde que yo me conozco en esta ciudad, les quiero contar, he oído hablar de la descontaminación del río Bogotá y aún no lo hemos podido lograr.
Se han hecho avances, pero hay que avanzar más, ya hay unas decisiones del Consejo de Estado, pero lo que nosotros hemos propuesto es que no solamente vamos a descontaminarlo. Hay ríos del mundo que tienen el mismo caudal, la misma cantidad de agua que el río Bogotá, como está en Melbourne, en Australia o en Berlín, que tienen barcos de turismo en el río. Entonces es posible hacer que el río Bogotá sea dos o tres veces más ancho, más profundo.
Años, ¿no? Barcos de turismo por el río Magdalena. Digamos.
Pero es que podemos tenernos el río Bogotá.
El río Bogotá, podríamos.
Y vamos a hacer unos muros de retención en los bordes, unos malecones de unos 30 metros de ancho con árboles y demás. Bogotá, es importante entender lo siguiente. Bogotá va a ser por lo menos tres o cuatro veces más grande en los próximos 50 o 60 años. En términos de metros cuadrados. ¿Por qué? Porque va a haber 3 millones más de habitantes en una Medellín, porque adicionalmente los hogares van a ser más pequeños.
Sí.
Entonces tenemos que, mientras que los hogares hoy son de 3.8 personas, en el futuro van a ser de 2.2, entonces necesita casi el doble de viviendas con la misma gente, ¿no? Y adicional, porque cada vez hay más edificaciones distintas de vivienda. Entonces Bogotá va a crecer muchísimo y queremos que el futuro de Bogotá sea alrededor del río. Que el futuro, que Bogotá, la Bogotá dentro de 50, 60 años, es una Bogotá donde los ciudadanos van a poder pasear por el borde del río, arborizado, etcétera, con barcos en el río, etcétera. 80 kilómetros en bicicleta, los novios tomados de la mano, los viejitos en una silla de ruedas.
Romántico,
¿no? Eso, pero es que esa es la ciudad que podemos tener, ¿no? Y además el río Tunjuelo es contaminado también desde Usme, ¿no? Descendiendo, atravesando todo el sur de Bogotá, de oriente a occidente. También será otro gran parque lineal que llegará a este río Bogotá. En fin, yo creo que Bogotá va a ser un ejemplo.
Por el norte, yo tengo aquí tres grandes parques lineales, uno al sur por el río Tunjuelo, otro al norte por el río Torca y otro en la mitad entre un parque y el otro.
Sí, es que vamos a tener unos grandes parques lineales, como los que ya hicimos, por ejemplo, a lo largo del río Juan Amarillo. Y entonces esta ciudad va a ser un ejemplo para el mundo, no simplemente va a ser una ciudad para sobrevivir, una ciudad de la que estemos orgullosos, una ciudad que vengan turistas de todo el mundo a conocer, a visitar, a disfrutar, que atraiga turismo, que genere más empleo, que además generemos esos espacios peatonales tan extraordinarios que los ciudadanos de todos los niveles de ingresos vayan allá y se encuentren como igual.
Se nos agotó el tiempo, pero le voy a hacer dos preguntas que tienen necesariamente una respuesta, una palabra.
Sí,
una palabra. ¿Cómo le debo decir el 25 de octubre a usted, doctor Peñalosa, o qué?
Alcalde, vamos a trabajar juntos.
Bueno, y por otro lado, ¿por qué razón quienes nos están escuchando a esta hora en este programa en el 970 y en el mundo entero a través de la internet deben votar por Enrique Peñalosa?
Porque los ciudadanos saben que nosotros cumplimos, porque los ciudadanos han sentido que su ciudad y su vida ha venido deteriorándose y saben que no van a resignarse, y porque saben que con nosotros va a mejorar su seguridad, va a ser una ciudad más segura, va a tener un transporte que va a ser más cómodo, más rápido y más seguro, que van a tener más acceso a la educación superior para los jóvenes que se gradúen, para que van a tener una mejor atención en salud, y porque saben que con nosotros van realmente a, aquí vamos a cumplir, vamos a recuperar la autoestima, vamos a dejar atrás la desesperanza, vamos a volver a sentir que es posible soñar y hacer realidad nuestros sueños. Y juntos, yo los invito a todos a que juntos